Bueno, estamos con Pablo Fernández acá pronto para ingresar en zona de entrevista, que es una...
Qué lindo la previa de las entrevistas.
Ah, muy lindo, las cosas que uno saca en la previa. Decir que después se prende el micrófono y todo el mundo se pone el corsé y la cosa cambia, ¿no? Exacto, sobre todo cuando sos el Inspector Nacional de Trabajo, hay que estar medio circunspecto.
Pero cuánta información, cuántos datos, y cuántas anécdotas,
¿no? Y cuántas cosas para contar, y bueno, y lo que pasa es que los periodistas tenemos ese problema, nos enteramos de cosas que generalmente...
Todas muy lindas, todas sanas.
Todas sanas. Hay que hacer una puntualización. Pero bueno, estamos acá con Pablo Fernández, que se suma a esta zona de entrevista aquí en la primera mañana, la nueva mañana de 970 Universal, y recibimos con mucho gusto, ya en alguna medida dijimos quién es el Inspector Nacional de Trabajo, Tomás Teijeiro. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo está, Gerardo, Pablo? Un gusto estar
bárbaro,
con ustedes.
Bárbaro, bárbaro.
Ya me hacen esas anécdotas, esas anécdotas que estaban hablando, ya me las cuentan.
Es que en la vida de un periodista, tú no te haces una idea de la cantidad de anécdotas que hay.
Yo es que creo que Nano ya a esta altura merita un libro.
Yo creo que sí.
Bueno,
sí, se vendería.
¿Sabes qué me pasó? Con los 40 años de Río de Libertad, no encontré a nadie en los medios donde trabajo que haya estado como periodista cubriéndolo. Sí. Era el único. Entonces quedé con la sensación de, ¿para qué viejito que estás, no? Yo estaba ahí, estaba por un trabajo en un diario y fui como periodista, un jovencísimo periodista. Lo recuerdo la emoción, la energía que corría entre esos árboles del parque, ¿no? Realmente fue impactante. Pero bueno, imagínate si habrá de ahí en adelante anécdotas.
Hay un amigo muy querido que ustedes lo conocen, Ignacio Posadas, que hace un par de años publicó un libro que se llama ¿Te acordás, hermano? De anécdotas, ¿no?
Sí, no armó ningún lío con ese libro, ¿no?
Ninguno. Es brutal porque es un libro que no tiene desperdicio. Y un día Ignacio me dijo, cualquier persona, porque el libro tiene, obviamente...
Es la vida, de él.
Es la vida misma, pero la vida de una persona metida en quizá en temas relevantes del país que te cuenta el lado B de cosas que no. Entonces eso te llama la atención. Pero Ignacio decía, toda persona tiene una historia muy importante, muy singular que contar. Hay que animar a todo el mundo a que la cuente. En ese sentido, otro amigo, Isaac Percal, inmigrante judío con su familia de la inmediata posguerra, post-segunda guerra mundial, tiene un libro precioso que se llama El Corredor Polaco, que yo se lo prologué, en el que cuenta las vicisitudes de una familia que viene, bueno, en las condiciones en las que vinieron después de que padecieron persecuciones y todo eso. Es un libro de una humanidad que lo lees y se te caen las lágrimas porque cuenta una historia real cuando conoces al autor, que es una persona súper generosa y estupenda de tratarlo además. Y entonces confirma lo de Ignacio, la verdad. Todo el mundo tiene que escribir porque siempre tiene algo que para transmitir.
Sí, hay
no, no te quedes en...
No. Lo que pasa es que hay un momento que cuando las historias se puedan contar, ¿no?
Porque hay, dice
que hay como sí. Cuando la información embargada, dicen que todavía no la puedes dar hasta las 4:15 cuando liberan al rehén. Bueno, así. Vamos a entrar en tema, ¿les parece?
Dale.
Convocamos a Teijeiro porque las noticias dicen que hay una reducción en los accidentes laborales. No tan clara la reducción en los fallecimientos por siniestros laborales, ¿verdad? Después vamos a dirimir un poco eso, pero uno de los aspectos que se toma en cuenta para decir que hay un abatimiento en los siniestros laborales es la Ley de Responsabilidad Empresarial, que obviamente cambió un poco la manera de mirar, pero también está la puesta en vigencia del técnico prevencionista en las empresas, que desde mucho más atrás, nos hemos olvidado de eso, pero ¿desde cuándo rige lo del técnico prevencionista obligatorio para que una empresa que se instala necesite un técnico prevencionista que avale determinadas cosas? Eso es del 2014.
El último tramo, ese es un convenio celebrado por Uruguay en el año 88 con un decreto que entra en vigencia en el año 2014 y un decreto que prevé una entrada en vigencia paulatina por sectores de actividad o por empresas y cantidad de empleados.
Paulatino porque no había técnicos.
Porque había pocos técnicos, porque había pocos médicos prevencionistas, que todavía los hay, y porque de manera tripartita, como se hace todo en el Uruguay, los actores sociales pactan determinada cadencia de entrada en vigencia. O sea, digo, por actividad, hay sectores porque por su actividad tienen mayor peligrosidad, entonces se pactó que entrara en vigencia antes, y por cantidad de empleados. Se fijaron tramos, eran, si no me falla la memoria, empresas de más de 350 entraban inmediatamente, entre 150 y 300. El último tramo que entró en vigencia fue el de empresas de 5 a 50 que tienen la obligatoriedad de tener 2 evaluaciones de riesgo anuales que determinen si es necesaria la existencia de un servicio permanente, la existencia de un médico.
Yo recordaba eso, me tocó cubrirlo. Yo cubría Ministerio de Trabajo en aquella época, en el mismo diario que fue un gobierno de Sanguinetti entonces. Y la implementación final es ahora.
El decreto entra en vigencia en 2014 y la implementación final fue durante este gobierno.
Se demora en este país para todo, ¿no?
Bueno, es parte de la orientalidad. Pero la orientalidad, y no me estoy yendo de tema, tiene lo suyo y es importante rescatarlo. Yo lo rescataba hace unos días en un foro de la OIT. Hablaba de eso cuando presentamos este informe el lunes. Y el presidente de la República hablaba en la cena del CED sobre lo mismo, que hacía referencia a las bondades del primer gobierno de Sanguinetti, de la calle Herrera, de Vázquez, de Mujica, de Valle, etcétera. Yo creo que estas son construcciones sociales, las que tienen que ver incluso con la salud y seguridad en el trabajo, que llevan un tiempo, que son institucionales, pero que hacen a un país consolidado, a un país que tiene una institucionalidad firme y un respeto por lo que el otro hizo bien. Yo lo he dicho más de una vez, el lunes en la presentación de este libro, me vi congratulado de ver al ex inspector general del trabajo del gobierno Frente Amplista presente y poder saludarlo y agradecerle, porque muchas de las cosas que están en este informe que presentamos el otro día vienen de que la hicimos sobre los cimientos de lo que él dejó, de lo que ellos dejaron. Entonces, yo creo que Uruguay, como decía el presidente en la cena del CED, lo construimos así, por aluviones, ¿verdad? Basándonos en las buenas obras de los que estuvieron antes. Y eso es algo que nos diferencia en el concierto de las naciones, porque cuando uno sale y va a ver a los colegas que están en la misma actividad vinculada, se da cuenta que tienen un complejo de génesis por el cual reinician el país cada 5 años o cada 3 años, dependiendo de los ciclos electorales. Y Uruguay, felizmente, eso no lo hace. Hoy tenemos la inserción digital que tenemos gracias al plan Ceibal, y nadie lo duda y se agradece. La matriz energética viene del gobierno de Mujica y se agradece. La ley de puertos y la desmonopolización de seguros del gobierno de la calle Herrera, la forestal del de Sanguinetti. Entonces, son cosas que el país va acumulando y las va acumulando para bien, que quizá que en el fragor diario y en la lucha política, que es natural, donde uno tiene adversarios, no enemigos, a veces las cosas se confunden y los ánimos... late afiebrado el corazón, decía el doctor Herrera, ¿verdad? Pero bueno, hay que reconocer que lo bueno del Uruguay es esto.
Está ahí.
Que la construcción de salud y seguridad es de gobierno de todos los partidos.
¿Por qué bajan los siniestros, los accidentes laborales, pero no los fallecimientos? ¿Dónde está el detallecito ahí?
Bueno, ese detalle, la baja de la siniestralidad, como la tenemos medida con los datos de Banco de Seguros, es de 2014-2021, ¿verdad? Y muestra efectivamente una baja sostenida en la siniestralidad y cierta permanencia, de alguna forma, en lo que tiene que ver con los accidentes fatales o con los accidentes más graves. Creo que al país le falta todavía avanzar en la cultura de la salud y seguridad a todas las partes de la relación laboral. Cuando uno mira específicamente en qué rubros se generan más accidentes, son rubros donde a veces hay una cultura del trabajo que es distinta, y donde el accidente muchas veces tiene que ver con la no incorporación de las
elementos de seguridad,
¿verdad? No solamente del elemento como tal, es decir, del arnés, del casco, del guante, sino de
la actitud al llevar adelante el trabajo, decís tú.
Claro, de una actitud que muchas veces en determinados entornos tiene que ver con cómo se para uno frente ante la vida.
Bueno, pero vos te acordás
aquello del uruguayo de Jallo y lo hago igual.
Sí,
pero yo no le tengo miedo a esto. Tiene que ver también con que, capaz que es una percepción mía y usted me corrige, que en el último tiempo, y cuando hablo del último tiempo hablo capaz de
década,
la última década, ¿sí?, década y media, hayan venido emprendimientos
y
obras,
porte,
claro, de mayor porte, y pienso en las inversiones de UPM, el Ferrocarril Central, o sea, inversiones que implicaron un cambio en la forma de trabajar y en la producción de inversiones de mayor magnitud, que implican obviamente mayor riesgo a la
mayor
hora de
concentración.
Y mayores desafíos técnicos.
Claro.
Sí. Y mayor concentración. Pero
¿tiene
embargo,
que ver eso?
Yo creo que no. Creo que tiene que ver con lo que decía primero. Y les comento por qué. Porque si uno mira los números de las... Son 3 las plantas de celulosa, si no me equivoco, en el país. De las 3 plantas de celulosa,
por ahora sí,
los números de siniestralidad y de siniestralidad en el peor grado, es decir, muerte,
no están ahí.
La última, la UPM2, la última construida, tiene unos números obviamente que uno siempre lamenta las muertes, ¿no? Porque son personas.
Está claro.
¿No? Pero tiene unos números completamente distintos y mucho más favorables que eran las primeras obras. La accidentalidad es muchísimo más baja.
¿Pero eso se debe a la experiencia?
Eso se debe a, yo creo que a la experiencia, y se debe a la cultura que van adquiriendo también empleadores y trabajadores. No se olviden que acá no hay un solo empleador, acá hay un contratista, subcontratista.
Sí, son varias empresas que trabajan dentro de la misma.
Son miles. Sí. ¿No? Cientos de empresas, miles de personas, 7.000 trabajadores, creo que tuvo en su momento pico la última obra. Entonces, yo creo que
es una ciudad trabajando.
Sí. Una ciudad implantada, además, sí, claro. En un lugar donde no existía. Entonces, yo creo que es el ir adquiriendo la cultura de la salud y seguridad en el trabajo, que es algo en lo que desde el Ministerio estamos trabajando. Nosotros nos fijamos tres grandes líneas en esta gestión que están reflejadas en el trabajo. La primera fue modernizar el proceso administrativo sancionatorio en materia laboral, que era un decreto del año 77, tenía casi 50 años, que era engorroso para el administrado, fueras empleador o empleado, porque no sabías mucho ni por dónde ir y tenías que complementarlo con otras normas. Eso lo centralizamos en una sola norma que tiene todo el procedimiento desde principio a fin, para que el administrado tenga las reglas claras de cómo moverse cuando tiene un expediente en la Inspección General de Trabajo. Lo segundo era un plan nacional de inspecciones que fuera transparente. Todo esto hecho y sometido a la consideración de los actores sociales, además, ¿no? Y hecho con la colaboración de la Organización Internacional.
O sea, tripartito. Siempre tripartito.
En el procedimiento de elaboración de este decreto que les digo, que establece el nuevo procedimiento en materia laboral, administrativa, participó la OIT, participó el Sindicato de Inspectores, participaron catedráticos, etcétera. En el Plan Nacional de Inspecciones fue presentado ante el Consejo Superior Tripartito. El Plan Nacional de Inspecciones, que es la segunda pata, transparente al Plan Nacional de Inspecciones, porque nosotros entendemos que la inspección tiene que entenderse que es algo cotidiano en la vida de las empresas y de los trabajadores. Tiene que saberse que cuando es vendimia van a haber inspecciones, que cuando es el momento de la cosecha del cítrico van a haber inspecciones, cuando es el momento de la zafra, de lo que sea, van a haber inspecciones, porque
es natural
tiene
que estar
entendido, claro, que suceda, tiene que ser preventivo. No tiene que ser a posteriori. A mí no me interesa poner una multa a una empresa en la que un trabajador se lastimó o se enfermó o no se cumplió con sus derechos formales.
El interés es que no pase.
Nos interesa que no pase. Eso es lo que sucede en el mundo moderno. El mundo moderno hay que ser proactivo, no reactivo. Lo que no quiere decir es no tener un cuerpo capacitado como tenemos para reaccionar.
Sí,
en
acá caso no hay un interés de recaudar, por decir de alguna forma, para que la gente...
Pero el tercer elemento, que era lo que iba antes de eso, el primero era el decreto modernizando el procedimiento administrativo sancionatorio en materia laboral. El segundo era un plan de inspecciones, como hicimos, y ya fue presentado ante el Consejo Superior de Partido y la Sociedad, transparente y conocido. Y el tercero era avanzar en una política nacional de salud y seguridad en el trabajo, que es un trabajo que estamos haciendo en este momento en el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, con la participación del PIT-CNT y de las cámaras empresariales, buscando que esa cultura permee, que esa cultura vaya a todas las personas, que las personas entiendan que es un tema actitudinal, uno tiene que cuidarse, más allá de tener los elementos. Hay un tema que es subjetivo, que es de comportamiento, que es de actitud, es de incorporar. Uno mira para los dos lados cuando va a cruzar la calle. Bueno, esto es lo mismo, hay cuestiones en el trabajo no se pueden hacer.
Está claro. Vamos a apurar un poquito porque tenemos varias preguntas y queremos al final también hablar un poco de política, que sabemos que a usted le apasiona bastante.
No sé nada de eso.
¿Le complicó bastante el intendente de Artigas, Pablo Caram, con sus últimas declaraciones?
No me complicó lo más mínimo, porque yo vengo de un sector y de una filosofía que entendemos que la ley está para cumplirse, y en un país donde...
Bueno, pero usted me entiende cuando digo si lo complicó.
No me complicó lo más mínimo. Inmediatamente que se hicieron esas declaraciones, el equipo del Ministerio de Trabajo, porque nosotros somos un equipo consolidado y un equipo fuerte, tomamos la decisión de intervenir como corresponde, porque hay una ley y la ley hay que hacerla cumplir.
Está bien. Para que los oyentes entiendan, si no recuerdan, el intendente Caram dijo en una entrevista en Desayunos Informales hace un tiempo atrás que los chiquilines, en su lenguaje muy
coloquiano, sí,
hacían changas en las plantaciones de tabaco. Chiquilines, chicos, ¿no? O sea, que niños trabajaban en las plantaciones de tabaco. Usted, como inspector de trabajo, mandó, obviamente, una cuadrilla para chequear si niños estaban trabajando en las cuadrillas de plantaciones de trabajo. ¿Qué comprobó en ese
No encontramos inspección? Nada.
Nada. en absoluto.
Nada de que claro, no, pues, obviamente, si uno va después de esa declaración, piensa encontrar un niño con las manitos rotas, angustiado, pero no. Pero hay lo que sí hay, son niños que trabajan con su familia.
Yo creo que tenemos que separar el análisis de la cuestión que provocaron las declaraciones del intendente Caram.
Estoy seguro que después de las declaraciones del intendente Caram, si había algún niño en esa semana,
desaparecieron
también, ¿no?
Yo creo que tenemos que separar y contextualizar ambas cosas. Primero, las declaraciones del intendente, lo que fueron, que no fueron felices, obviamente, pero que quizá reflejan una realidad que es
fronteriza,
fronteriza, o una realidad que no se ajusta a la ley, en la cual menores de edad, sin cumplirse con la normativa vigente, colaboran o trabajan. Yo entiendo que seguramente estén colaborando con tareas de la familia, entiendo que mucha gente lo vea como formativo, entiendo como, pero lamentablemente para esas personas que lo ven de esa manera, que yo entiendo equivocada, hay una norma y la norma se tiene que cumplir. Los menores de 15 no pueden trabajar. Y mayores de 15 en determinadas tareas.
Ni siquiera en esas condiciones que históricas o tradicionales que la gente cree que están bien.
Efectivamente.
O sea, es parte de la labor preventiva.
Yo entiendo que quizá la sociedad se tenga, haya gente que no lo comparte lo que estoy diciendo, porque entiende que es preferible que esté en esa actividad y no esté en una actividad lúdica que puede desembocar en cualquier cosa para determinados razonamientos. Pero hay una ley, y la ley dice menores de 15 no pueden trabajar. Y a nosotros nos toca hacer cumplir la ley. Entre 15 y 18 se puede trabajar con permiso en actividades que no sean peligrosas. ¿Qué actividades son peligrosas? Bueno, hay que evaluarlo, ahí hay una participación entre INAU y Ministerio de Trabajo, pero en ese caso, efectivamente, nosotros hicimos las inspecciones correspondientes, no se detectó. El trabajo en el tabaco, particularmente en menores de edad, es complicado porque
el trabajo es tóxico,
es un trabajo de deshojar, ¿verdad? En el cual los niños, hasta por las características de la piel a esa edad, pueden recibir contaminación. Entonces, nos preocupa. Y no solamente nos quedamos con aquello, también lo tenemos presente y lo seguimos teniendo presente el tema en esas zonas y en otras zonas donde sabemos que puede ocurrir algo. El trabajo infantil es una preocupación muy importante para el Ministerio de Trabajo. Para mí, en lo personal, siendo suplente del diputado Perdomo y del presidente de la República en el año 2000-2001, por ahí, promoví la institucionalización del Comité de Erradicación de Trabajo Infantil integrado de manera tripartita en el Ministerio como está hoy. Entonces es algo que por lo cual tengo especial preocupación, y yo entiendo las connotaciones y cómo se dieron las declaraciones del intendente.
¿Lo llamó para tirarle un poquito de las orejas? No, la verdad.
Yo a él no lo llamé. No lo llamé. Él me llamó a mí y
le dijo que lo sacaron de contexto.
¿Explicó?
Pero le dijo que lo sacaron de contexto, porque de contexto no fue sacado.
La ley es la ley. Y la ley es lo que tenemos que hacer cumplir, lo que nos tocan las responsabilidades de gobierno. Entonces hay que ajustarse a la misma, no hay más remedio. Lo demás es novela.
Está bien, es una buena respuesta. Se lo decía Pablo hace un rato en la previa, esas cosas que siempre son divertidas, pero la voy a traer de nuevo. Usted decía que en las distintas construcciones de las plantas de gran inversión, de gran aporte técnico, en las primeras hubo más accidentabilidad o más siniestro, hasta que como que nos fuimos todos, empleador y empleado, perfeccionando. Han habido incidentes en la última planta de UPM. Un incidente que fue literalmente quizá el peor, que fue la soda cáustica en el arroyito, y después esto que tuvo video, y cuando hay video la cosa se ve, y cuando se ve parece que impresiona un poco más. ¿Cuál es la imagen que tiene la Inspección Nacional de Trabajo respecto de cómo se está cómo están pasando esas cosas y qué significan realmente, si son un problema o bueno, son cuestiones que pasan en una empresa tan grande como esta UPM2?
Creo que los estándares de salud y seguridad de las empresas de este tipo, ya sea en el control como contratista principal durante el proceso de construcción, como en la puesta en marcha, que es un hito distinto al estar ya funcionando y en el funcionamiento, son estándares muy altos. Eso no quiere decir que cualquier actividad humana no puedan ocurrir eventos. Ahora, me parece que los eventos son controlados. Felizmente no hubo que lamentar ninguna pérdida, ningún accidente, ni...
Bueno, desde el punto de vista ambiental hubo que lamentar, porque ese curso de agua quedó arruinado.
Desde el punto de vista ambiental, sí. Desde el punto de vista laboral, que es lo que me corresponde a mí, no hubo que lamentar felizmente nada. Yo me interesé personalmente en el tema, no hubo que lamentarlo. Yo creo que son eventos que suceden en cualquier actividad humana. Yo creo que nuestras sociedades hoy son mucho más sensibles de lo que eran, tanto al cuidado de la persona como al cuidado del ambiente. Y empresas de este tipo son particularmente sensibles. Particularmente sensibles porque tienen una gran responsabilidad social y porque a su vez yo entiendo que esa responsabilidad social también le suma.
¿Qué piensa del planteo del Zunca de crear una fiscalía de accidentes laborales? ¿Ustedes consideran que es un aporte o va a ser un problema?
A ver, crear una fiscalía que entienda en temas de derecho laboral, yo creo que es una apuesta arriesgada, en la cual yo particularmente no estoy de acuerdo, pero no porque la propuesta venga del Zunca, sino lo miro desde el punto de vista del derecho laboral. ¿Por qué? Porque me parece que el derecho laboral en el Uruguay es un derecho laboral muy rico, de índole desconcentrada. Nosotros no tenemos un estatuto, como le llaman en España, o un código del derecho laboral, como se llama en Chile, sino que tenemos un montón de normas sueltas que tenemos que compaginar. Es nuestra tradición, funciona así. Tenemos un cuerpo de principios, que el doctor Pla Rodríguez lo dejó plasmado muy bien, pero funciona de manera desconcentrada y todo eso se coordina de alguna manera caótica en la que los actores de las relaciones laborales en Uruguay sabemos entenderlo. Muchas veces para el extranjero es difícil entender cómo funciona.
Por eso le pregunté si una fiscalía complicaría esto.
Poner una fiscalía en materia laboral, yo creo que el Zunca solamente la imagina en los términos de salud y seguridad. Yo creo que si se judicializa del punto de vista penal, estableciendo una fiscalía, los temas laborales, no va a ser únicamente para temas de salud y seguridad. Y yo creo que ese es un debate que los actores sociales se tienen que dar. No le corresponde al gobierno opinar sobre el tema. Se tienen que dar, porque ahí las consecuencias pueden ser para todas las partes de determinadas acciones. Entonces me parece que hay una parte de la película que no la están viendo. Pero
claro, usted dice que ahí puede entrar algunos... O sea, que corre para los dos lados, ¿no? Tanto para empresario como empleado.
Absolutamente, porque las responsabilidades en un contrato son bilaterales. Y el contrato de trabajo es un contrato bilateral. Por más que haya una de las partes que tiene una protección especial, que es el trabajador,
sí, está claro.
Uno tiene que tener en cuenta las asimetrías en materia laboral.
Sí.
Y no son lo mismo las asimetrías del trabajador individual con su empleador que en el derecho colectivo entre un sindicato y una empresa, porque la asimetría entre el trabajador individual y el empleador generalmente está clara. El que tiene más poder es la empresa. Ahora, las asimetrías en materia de derecho colectivo...
¿Y ya de alguna forma eso no está contemplado hoy en la justicia? O sea, porque hoy la primera instancia está en el Ministerio de Trabajo, obviamente. Eso es una... la inspección de trabajo sin duda, la negociación colectiva sin duda, pero se puede ir a una instancia judicial si así una de las partes lo quisiera.
Efectivamente, yo creo que
el Uruguay
tiene,
porque si no es como que terminamos, digo, usted, sin faltar el respeto, los políticos en general, es como ahora está la moda de si hay algo específico, bueno, hagamos un ministerio, ¿no? De a poco cada gobierno que viene plantean un ministerio, ¿no? Primero fue el MIDES, porque era necesario en la emergencia crear un MIDES. Después fue el Ministerio de Ambiente. Ahora parece que se viene el Ministerio de Justicia.
Y después llegó Milei.
Después viene Milei, pero no va a poder hacer mucho. Después, en cualquier momento, se viene el Ministerio de la Mujer. Capaz que dentro de poco se vuelve a crear el Ministerio de Deporte. Y no sabemos que puede. En un futuro se viene el Ministerio de la Inteligencia Artificial. O sea, como que para todo se crea algo específico. Estamos en esa moda de crear cosas para lo súper específico. Por eso se lo pregunto.
Yo creo que Uruguay tiene un sistema de relaciones laborales sano, un sistema que funciona, un sistema correcto, un sistema que desde el mundo se nos mira con admiración.
Con respeto,
es un sistema transparente. En temas de negociación colectiva o individual yo no voy a entrar porque no me compete, no es mi área, claro. Es la área de la DINATA y del doctor Daverede, que sabe de esto 100.000 veces más que yo. Como abogado dedicado al derecho laboral, no como inspector general del trabajo, entiendo que el planteo que me hacían de la fiscalía es, en todo caso, un debate que se tienen que dar los actores sociales.
Pero en su opinión no lo ve.
Yo creo
necesario.
Que el sistema jurídico de relaciones laborales en el Uruguay, entre lo que le compete al ministerio y le compete a la justicia, a mi juicio está completo, funciona y funciona bien.
O sea, esto lo complicaría.
No sé si lo complicaría, sería una novedad que no es un poco
redundante.
Distinta. Es un poco distinta y un poco redundante porque existe una ley de responsabilidad empresarial. Mm. Los delitos que eventualmente
pasan por
se
ahí,
puedan comer, pasan por la fiscalía normal. Entonces, el grado de especialización de una fiscalía no debería ser únicamente para eso. Tendría que ser, en todo caso, para un espectro más grande. Y como creo que todas las cosas que afectan las relaciones laborales deben de ser planteadas en discusión entre los actores sociales, me parece que sería algo en que las partes deberían avanzar en conjunto en todo caso.
Tomás, hay 32 personas, en el 2019 fallecieron 32 personas, en el 2020 30, ¿es un número que tenemos que aceptar?
No, nunca hay que aceptar los fallecimientos, siempre hay que trabajar para que existan menos.
¿Dónde mueren más y cómo se puede hacer para bajarlo?
Bueno, dependen muchas veces de momentos, depende de, como decía, de actividades y depende también de la investigación, saber si efectivamente estamos ante un accidente laboral o un accidente que ocurrió en ocasión del trabajo o un accidente que parece tener visos de laboralidad pero no los tiene. Porque muchas veces yo miraba hace poco un informe de determinado sector que me decía que habían fallecido determinada cantidad de personas en ese sector y descartaba casi una tercera parte porque eran accidentes que habían ocurrido en el ámbito pero que no estaban vinculados con la actividad
lo laboral,
con la propiamente dicha, un infarto, un ACV, etcétera. Entonces hay que hilar muy fino. Yo creo que el principal valor que tiene el Uruguay y algo que este gobierno ha profundizado es el trabajo en materia de diálogo social. Nosotros teníamos, cuando asumimos con el equipo liderado por el ministro Mieres, el subsecretario Aristi y la doctora Ley en el Ministerio de Trabajo, 9 tripartitas de salud y seguridad funcionando en el ministerio. Hoy tenemos 25, tendiendo un poquito más a 25, llegando casi a las 30. Esos son 30 mesas de 30 sectores que se sientan empleadores, trabajadores y un inspector del ministerio especialista en salud y seguridad a no negociar. Porque esta es la diferencia entre la Dirección Nacional del Trabajo que dirige el doctor...
Pero no son pautas salariales, sí.
Acá no se negocia, acá lo que las partes se sientan a ver cómo mejoran la salud y la seguridad. Es un trabajo proactivo, un trabajo de consenso, donde en todo caso se pactan agendas, se pactan tiempos, etcétera, ¿de acuerdo? Pero están trabajando en conjunto. Entonces lo que sale ahí es un producto de altísima legitimidad, porque las partes lo elaboran de manera que todos conjunta. Están comprometidos en eso. Entonces, eso es algo que es importantísimo porque y que no existía. Teníamos, ya les digo, había 8 o 9 y tenemos casi 30. El Consejo Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo, integración tripartita con el Estado y los sectores sociales, ha sesionado un 22, 23% más que en el gobierno pasado.
Pero el número no baja.
Los números, la siniestralidad hasta el 21 viene ascendente. Los números de fallecidos...
Eso es lo que no baja.
Pero es lo que estamos trabajando en la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, porque entendemos que hay que hacer cundir esa sensación y ese convencimiento y esa internacionalización de que la cultura de la seguridad es algo de cada persona. Nosotros veníamos de una cultura que es la cultura de una ley que tiene 100 años, que es que la responsabilidad en materia de salud y seguridad es de la empresa, y es así, jurídicamente no hay discusión, la responsabilidad de la empresa. La empresa es el que se tiene que ocupar de darle al trabajador un medio de trabajo seguro y saludable.
Y el trabajador utilizarlo como corresponde,
es así. El trabajador utilizarlo. Por eso,
yo recuerdo que en las obras de la construcción se tomaba vinito con el asado. Yo lo vi eso. Eso bueno, se terminó.
Era otra época también.
Bueno, claro. Pero sí, sí. Eso se terminó.
El taxista paraba media hora para tomar una caña.
Porque ahora hay drogas, ahora cambió. Yo vi el otro día un buen aviso de televisión donde está un presidente de una gran empresa de la producción y el presidente del Zunca diciendo, como en un grupo de anónimos, tratando de hablar de las adicciones.
Bueno, yo creo que eso, en buena medida, ya hay una cultura de que eso no está bien. Lo refleja. Zunca es un sindicato serio, es un sindicato que trabaja, es un sindicato que tiene políticas claras, es un sindicato, ¿verdad? Y si el Zunca y la Cámara de la Construcción y otras cámaras le han dedicado a esto una campaña es porque entienden que es necesario. Pero yo creo que los niveles de alguna manera han bajado. Yo creo que la gente ha adquirido ya en parte la cultura de la salud y seguridad, que hay que trabajarla más, porque muchas veces, es lo que digo, las personas se sienten cómodas, se sienten en un área donde entienden que no corre peligro, donde ya tienen el ambiente dominado, y ahí es donde pasan las cosas.
Antes que Pablo se meta en política, porque yo sé que está resistiendo porque no aguanta más meterse en política, te quiero hacer una última personal. Siempre se lidió en la inspección de trabajo históricamente con los pocos inspectores que había, sobre todo a nivel del interior. ¿Seguís teniendo pocos inspectores?
A ver, nosotros, como dice el informe, tenemos un incremento en la actividad fiscalizadora con respecto al gobierno pasado sustancial, importante, ¿verdad?
¿Tiene un número? ¿Tiene un porcentaje?
Sí, está puesto en el informe. En una de las áreas, en condiciones ambientales de trabajo, hay está en el entorno, no te quiero mentir, pero
un 30%.
Está en el entorno del 30%, uh-huh. En condiciones generales de trabajo el 21% y en condiciones ambientales de trabajo en el entorno del 40%.
40.
Se aumenta de la actividad fiscalizadora. Hay determinadas formas de encarar la actividad fiscalizadora. Entonces, saber si los inspectores son pocos o son muchos, yo creo que no es el punto. El punto es si el trabajo se hace, si el trabajo se hace bien. Uruguay tiene un cuerpo de inspectores súper profesional, súper trabajador, comprometido con la causa, que deja todo en la cancha, dejó todo en la cancha en la pandemia, cuando en el mundo muchas inspecciones hacían, o estaban cerradas o hacían inspecciones virtuales. Los nuestros estaban en la calle recorriendo y creo que fueron parte de el poder mantener los motores de la economía funcionando, fueron parte de que el Uruguay haya salido de la pandemia en un caso rarísimo, con una baja de la informalidad, en un aumento como ocurrió en casi todos los países de Iberoamérica, porque eso yo creo que tuvo que ver, por un lado, la actividad fiscalizadora, por otro lado, los instrumentos generados desde la DINAS de sostén de la seguridad social, como los seguros parciales, etcétera. Esa discusión si alcanzan o no alcanzan, yo creo que la que nos deberíamos dar, quizá, es la de la centralización y la descentralización. Nosotros tenemos inspectores en Paysandú, en Salto, perdón, en Rivera, en Tacuarembó, en Maldonado, en Florida. Quizá habría que pensar a futuro en tener una
oficina.
Pero tampoco sé si es correcto, porque Uruguay es un país de pequeñas dimensiones. Uno tiene un evento en Bella Unión y en 6 horas hay un inspector ahí. Tenemos plazos de respuesta que son más rápidos.
También están pasando cosas más grandes en el interior, ¿no? Claro. Hay cada vez más actividad.
Yo a mí me interesaba, digo, porque sé que es una persona, es de los pocos intelectuales que hay en la política y
vas a hablar de cristianismo.
No, de herrerismo. No, y me interesaba saber cómo estaba viendo esta campaña electoral que empieza y donde el herrerismo, después de mucho tiempo, empieza a jugar un rol más en solitario y con una candidatura propia después de mucho tiempo, que es la candidatura de Laura Raffo. ¿Cómo se ve el herrerismo en esta campaña, donde empieza a hacer un camino propio con Laura Raffo, compitiendo contra el caballo del comisario, digamos, de alguna forma, que también es su amigo, Álvaro Delgado?
Bueno, una pregunta fácil toda la que me estás poniendo,
sí.
¿No? A ver, lo primero es tratar de hacer un análisis quizá de índole más teórico. Yo creo que el herrerismo es la columna vertebral intelectual del Partido Nacional. No intelectual del punto de vista de la genialidad de las personas, sino que las ideas que representan al Partido Nacional. Fíjense que el Partido Nacional tiene una virtud, que el lema fundacional ya es liberal: defensores de las leyes.
No, después tenía algo vinculado a ese lema.
No se le puede pedir más. No se le puede
porque
pedir
no sé
más.
Si lo están cumpliendo a rajatabla.
No se le puede pedir más al fundador. No. Y a partir de ahí, con la sucesión histórica, que saltémonos los pasos rápidamente, porque si no el tiempo nos da, yo creo que está bien claro que la corriente o la elaboración de ideas, a mí me gusta hablar de ideas y no de ideología, porque la ideología tiene una connotación negativa que es típica de otros movimientos, de otras fuerzas políticas, no del Partido Nacional. Las corrientes de ideas más fuertes del Partido Nacional, más ordenada, es la que se establece a partir del pensamiento del doctor Herrera, ¿no? Quizá que en 3 etapas: el pensamiento del doctor Herrera, la sistematización realizada
por Luis Alberto Lacalle
durante los 80, porque esto no sucede durante los 90, sucede durante los 80, y creo que la parte final de esto es el concepto establecido con firmeza por el presidente de la República en el momento de tomar la decisión de dejarnos libres durante la pandemia, de la libertad responsable, que para mí es el final. Yo creo que el concepto de libertad responsable es una de las cosas más importantes que le han pasado al país, y alguna vez se lo comenté al presidente, creo que es el hito más importante desde Maracaná, porque Maracaná fue producto del talento espontáneo. Esto fue producto de la consustanciación, de la solidaridad, de todo un pueblo comprometido con no tener que estar guardado y con cuidar al otro. Y no es menor, porque es un comportamiento que como sociedad...
Y yendo a la pregunta ahora, ¿cómo compiten con el caballo del comisario?
No es competir con el caballo del comisario. Yo creo que son carreras o movimientos complementarios. No me suena que sea... que haya una contraposición. Yo creo que son perfectamente complementarios.
Ah, pero van a competir. Es una competencia, ¿no? La competencia, usted está llevando el concepto competencia como si fuera algo negativo, y una competencia no necesariamente tiene que ser negativa.
Es lo que te digo, la competencia es material, y la forma de ser de los blancos y tiene algo que es espiritual, que se compone de esto, que era lo que te decía, las ideas desarrolladas, que yo creo que el herrerismo, yo siempre digo que trasciende fronteras el herrerismo del doctor Herrera, porque trasciende las fronteras del movimiento electoral, del movimiento puramente político. Trasciende las fronteras de lo que hoy concebimos como herrerismo. Hoy concebimos como herrerismo el movimiento que va a la búsqueda de votos, ¿verdad? Yo creo que lo trasciende. Wilson tenía un gran contenido herrerista.
Bueno. Eso
ya van a empezar. 092-000-09.
Explíquelo. Deme un segundo título. ¿En dónde está el contenido herrerista de Wilson?
En su nacionalismo, en su forma de entender el país, de entender el interior, en su forma de concebir la libertad, en su forma de concebir el Estado de Derecho. No hay contraposición. Nos han querido poner en contraposición a unos y a otros.
Y no la hay.
Y no hay contraposición. Sí hubo movimientos electorales distintos, pero el cerno del pensamiento es muy similar y es el mismo y parte del mismo
tronco. Gandini debe tener una úlcera, ¿no? Que tome Gelal. Gelal es bueno, Gandini.
La última, porque no, recién usted me hizo referencia a una de las frases más importantes del Partido Nacional, defensores de las leyes. Yo creo que hay un punto importante donde hoy el Partido Nacional no está haciendo cumplir esa gran frase, defensores de las leyes. ¿El Partido Nacional debería expulsar a Juan Sartori al no estar cumpliendo con las leyes?
No, yo no puedo hablar de cuestiones, bueno, de la coyuntura.
No, pero no es un tema de la coyuntura. Usted no, es consciente que uno de los afiliados, la persona que salió en segundo lugar en la última interna, regida y seguida por la Corte Electoral, hoy no está cumpliendo con las leyes.
Yo no voy a hablar de cuestiones de la coyuntura. Puedo hablar de teoría política todo lo que quiera, pero de la coyuntura no voy a hablar, Pablo.
Pero no está cumpliendo con la ley.
No voy a hablar.
Errorista es.
Tomás Tejero,
que, no, pará, jamás. Más me queda una. ¿Cómo sintió la incorporación de la ex fiscal Fossati a la candidatura de Raffo?
Creo que todo lo que se suma al Partido Nacional está bueno, ¿verdad? Me parece que es importante, me parece que es de alguna forma una demostración que el Partido Nacional es lo que siempre he sostenido. El Partido Nacional es un partido que es bien grande, es bien abierto, entran personas con diferentes sensibilidades, con diferentes modos de entender el mundo, precisamente porque es el partido de la libertad. A mí, cuando a veces me plantean que hay algunas cuestiones de estas modernas de hoy, de las nuevas agendas, etcétera, que se ponen en boga, ¿verdad? Y el Partido Nacional siempre las tuvo. El Partido Nacional siempre tuvo las puertas abiertas para cualquier persona que quisiera venir con formas de pensar que, obviamente, comulgaran con la libertad, y comulgando con la libertad,
el tema,
ya está.
El tema es si se mezcla eso de pasar de un lado del mostrador al otro de forma tan rápida, ¿no? Porque de alguna forma el Partido Nacional criticó mucho y de forma muy dura cuando la ex fiscal Darbina Viera salió de fiscalía y pasó a integrar el Frente Amplio. Y ahora de alguna forma está pasando lo mismo con la fiscal Fossati.
Yo creo que es una reflexión general, no con respecto a lo concreto que me está planteando. A mí me parece
no me
que
va a responder ninguna de las complicadas.
Los uruguayos, mirá, para complicarte más te lo digo, los orientales. Estamos demasiado comprometidos con la cotidianeidad y estamos perdiendo el largo plazo. Y, no, pero no es broma, Pablo, porque los pueblos, cuando se fijan demasiado en lo cotidiano y pierden la visión de mediano y corto plazo, de alguna forma relativizan todo lo que le sucede.
Perfecto. Entonces, si no está mal ahora el pase de la fiscal Fossati al Partido Nacional, tampoco estuvo mal el pase de Darbina Viera al Frente Amplio.
No voy a hacer valoraciones y no critiqué ninguna. No,
te voy a decir, el mejor título lo dio solito, nadie se lo preguntó. El wilsonismo tiene, es en el fondo, es el mejor título de todos lo dio él.
Alcanza solito. Con leer.
Tomás Tejero, inspector nacional de trabajo y un pensador de la política. No podíamos dejar pasar el espacio político, obviamente, más teniendo a Pablo acá, que le encanta, le divierte el tema. Sí, de política hay que pensar y comparto un poco tu criterio del árbol y el bosque. Pero bueno, hay que hablar de ciertas cosas.
Otro día hablamos del Vaticano.
Perfecto. Gracias.
Muchas gracias por el tiempo.
Gracias.
Nosotros nos vamos, Nano. Dale. Quedamos con punto de encuentro.
Perfecto.